XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 104.3 de su FM en XQ28. La cita la estamos cumpliendo como cada miércoles a través de esta frecuencia del FM Radio Universidad, que llega a muchos lugares con todos ustedes. Muchas gracias por estar pendientes con nosotros y aquí informando para todos ustedes. Así es que agradezco allá en controles técnicos a mis compañeros. Está Francisco Javier Cabrera. Hola, Francisco. Gracias, gracias por estar ahí. Y gracias a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia y, por supuesto, del streaming, que también estamos transmitiendo a través de las distintas redes sociales para que se conecten con todos nosotros a través de esto que estamos haciendo. Hoy me encuentro fuera de cabina, como otros días, pero no queremos dejar pasar esta importante oportunidad para hacer nuestro programa. ¡Se va a poner bueno! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Miren, estoy muy feliz y contento porque el día de hoy en Oaxaca, así es, Oaxaca, nos está dando un paso importantísimo. Esta noticia va a regresar la alegría al estado de Oaxaca. Un estado más se ha sumado al pleno respeto a los derechos humanos. En sesión permanente, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó por mayoría la iniciativa de ley que permite el matrimonio igualitario en el estado de Oaxaca. Aplausos, de verdad. Gracias al Congreso de Oaxaca, que sirva de ejemplo para Yucatán, para Sinaloa, para Zacatecas, para todos los estados que todavía están sufriendo las penurias de esto. En la sesión acontecida el día de hoy, miércoles 28 de agosto, se votó la propuesta de ley que avalaría las uniones entre personas del mismo sexo. Afortunadamente, el respeto y la inclusión se impusieron en el legislativo oaxaqueño con 25 votos a favor y 10 en contra. Siempre habrá gente en contra. El matrimonio igualitario ahora será una realidad en el estado sur de nuestro país. Antes de iniciar con la sesión legislativa, varios grupos y personas antiderechos se manifestaron a las afueras del interior del recinto parlamentario. Sin embargo, estos esfuerzos para socavar los derechos de la comunidad LGBT fueron en vano, pues las y los diputados votaron a favor de esta iniciativa. Es algo digno de celebrar que más entidades se estén sumando al respeto de derechos que son fundamentales para la población LGBT del país. Asimismo, con esta medida se protege a todas las familias que existen y que están ya en unión en el estado de Oaxaca y que protegen sus derechos. Felicidades al estado de Oaxaca, al Congreso de Oaxaca, por hacer esto, que es una realidad, y que respeten los derechos humanos de sus compatriotas y de nuestros compañeros mexicanos, porque todos somos mexicanos, todos somos compatriotas. Así es que gracias al Congreso de Oaxaca, ejemplo para Yucatán, ejemplo para Zacatecas, para Sinaloa y para todos los estados que siguen negándose a una realidad que el país ya está viviendo. ¿Me explico? Es una realidad la cual tienen que entender, esto no es capricho de nadie, es un derecho ganado, es un respeto que se le debe a la comunidad LGBT y un respeto a la convivencia en la sociedad en general. Y habla muy bien de los congresos que de alguna manera respeten los derechos de todos los ciudadanos oaxaqueños. Ya no estoy hablando de la comunidad LGBT, que respeten los derechos de la comunidad en general en Oaxaca. Un aplauso. Que se oiga el aplauso. Tony Domínguez, saludos, mi querida Tony, te mando un fuerte abrazo. Erika Martínez, saludos. Saludos, gracias, Erika, saludos. Muchos, muchos, muchos saludos. Estoy muy feliz y contento por lo que acaba de suceder en Oaxaca, porque vale la pena. Son de esas noticias que vale la pena comentarlas. Mi querido Mauro, saludos, mi querido Mauro, hasta Monterrey, Nuevo León, que se está sintonizando con nosotros. Te mando un fuerte saludo, mi querido Mauro. Y bueno, tengo otra nota que platicarles. Esta me da mucho gusto compartirlas, pero es parte de la historia. Ya saben que aquí nos metimos a la historia y nos metemos a reconocer lo que pasó con la comunidad LGBT, desde dónde viene. Pues bueno, ¿alguien ha oído hablar de Tiresias? ¿Nadie ha oído hablar de Tiresias? Pues bueno, le comento, ¿quién era Tiresias? Tiresias era hijo de la ninfa Caricio. Tiresias fue uno de los adivinos más importantes de la mitología griega, procedente de Tebas. El profeta aparece en cada fragmento relacionado con la ciudad desde la era de Cadmo hasta los epígonos. Este adivino estuvo en la historia de Tebas durante 3 generaciones. Este es el mismo vidente que advierte a Edipo de su trágico destino. También es el que a Odiseo va a visitar cuando baja del Hades durante su viaje de regreso de Ítaca. Para que usted vea nada más de la mitología que estamos hablando. La versión más popular de quién fue Tiresias la cuenta Ovidio en la Metamorfosis. Según relata, cuando era joven, Tiresias encontró a 2 serpientes apareándose. Con su bastón separó a los animales. Al asesinar a la hembra, en ese momento fue transformado en mujer. Vivió como trabajadora sexual y fue esa época cuando tuvo una hija, Manto. Ella la acompañó por el resto de su vida y heredaría sus poderes de adivinación. 7 años luego de haber sido convertido en mujer, me están corrigiendo, metamorfosis, así es, encontró nuevamente 2 serpientes apareándose. ¡Ay, ya basta! Me trabé, metamorfosis, claro, apareándose, esta vez la separó y cuando mató al macho, volvió a convertirse, pero en hombre. Pero aún después de la segunda transformación en la mitología griega, Tiresias comenzó a representarse con rasgos de ambos sexos. Representación más común de este personaje era la de un viejo con barba y senos de mujer. Por ende, Tiresias podría considerarse como un personaje intersexual. La versión más popular de cómo Tiresias consiguió la visión del futuro comienza con una disputa entre Hera y Zeus. El dios argumentaba que la mujer disfrutaba más del sexo que del hombre, por lo cual este tenía que compensarlo con más encuentros. Hera no estaba de acuerdo con nada de lo que Zeus decía, debido a que Tiresias era la única persona que había conocido de primera mano ambas experiencias. Los dioses lo convocaron y le preguntaron su opinión. Tiresias aseguró que el hombre obtiene tan solo la 10ª parte del placer que consigue la mujer. Hera, furiosa porque su secreto fue develado, castigó a Tiresias con la ceguera. Zeus, para reparar el daño de la diosa, le dio el poder de la profecía y le auguró una larga vida. Luego de eso, la profeta se convirtió en el mediador entre humanos y dioses. Igualmente, debido a su androginia, vivió como mediador entre los hombres y las mujeres. Además, por su larga vida, también representaba un punto medio entre la vida y la muerte. Este es Tiresias. Viene directamente de la mitología griega, un personaje importante en la historia de la historia griega y que supongo ustedes conocían, como ya lo conocía. De hecho, alguien me había propuesto un texto sobre Tiresias de hacerlo, pero nunca lo hice. Me parecía un personaje importante e interesante porque, imagínate tú, oigan, todos están burlando de mí porque no dije metamorfosis. Es que se me trabó la lengua. Metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Ya lo dije. Ay, bueno, a cualquiera se le traba la lengua, ¿no? Y más hablando de cosas griegas, todavía más. Citlali Escobedo Moreno, saludos. Dani, también saludos. Dani BD, bebé, saludos. Muchas gracias. Y bueno, de ahí la importancia que la historia griega tiene. Hay que recordar también que en la historia griega existen personajes que de alguna manera han quedado registrados como líderes dentro de la comunidad, como lo fue en su momento, pues bueno, el emperador Adriano, la cual la historia se las conté. En esa época también, bueno, estaba Lucio, estaba muchos personajes que ahorita de momento se me van, pero son importantes dentro de la historia y la mitología griega y que de alguna manera nos dan identidad. Entonces, ¿por qué hoy la gente se espanta? La historia nos ha hablado a lo largo de nuestra vida de que ya había personajes homosexuales en la historia y hoy, a través de la misma historia, valga la redundancia, los conocemos y los conocemos de una manera tangente a través de la literatura. Y la literatura también cuenta. Y hoy no sé en qué momento se perdió esta parte donde de repente la sociedad no quiere entender que esto no es una moda, esto no es algo que de algún día salió de un día para otro. No, hay antecedentes de la historia desde la Biblia, ¿sí? Ya hay personajes dentro de la Biblia que son gays y la iglesia se ha empeñado en la cerrazón de querer ocultar lo que siempre se ha conocido. Y la iglesia nos ha dado la oportunidad también de conocer su historia y sus entrañas. Y de ahí han surgido muchos personajes que también los hemos conocido. Javier Aguilar Cruz, gracias. Vázquez Germ, Chepe Gómez, mi querido Chepe, saludos. Mira, está vivito y coleando. Jessica Ramos Aguiar, saludos. Muchas gracias por estarse conectando con todos nosotros. Y bueno, nos están repitiendo también, gracias, Jessica Ramos, gracias, sobre lo que está sucediendo en Oaxaca, y es que es para celebrarlo, créame, es para celebrarlo. Creo que con Oaxaca son 19 estados, si mal no recuerdo, y no tengo el dato aquí preciso, pero son 19 los estados que ya se adhirieron a esta ley de los matrimonios homoparentales, los congresos de los estados, y me parece muy civilizado de su parte, y me parece muy homofóbico por parte de los otros congresos que se estén negando a apoyar a su sociedad. Ya no estoy hablando de la comunidad, de la sociedad en general. Dan una muestra de homofobia, de ignorancia, de no inclusión. Ese es el ejemplo que dan estos legisladores que se cierran a querer tener ellos la razón. La razón no la tienen ustedes, la razón la tiene la sociedad en general, ¿sí? Que la sociedad en general tiene derechos que se han ganado a través de la historia y a través del presente. Y ningún congreso va a pasar, a sobrepasar las leyes y los valores que tenemos ya vigentes. ¿Me explico? Entonces, yo sigo celebrando que hoy por hoy, hoy, el día de hoy, Oaxaca está celebrando que ya pueden tener los matrimonios homoparentales en el estado. Y repito, si los congresos se cierran a esto, a esta posibilidad, existe la posibilidad del amparo, porque en todo el territorio nacional podrás casarte mediante un amparo. Digamos que esa es la vía larga, pero si el congreso no lo ha aceptado, puedes tomar la vía larga en cualquier parte de la república. Y así le vamos a ganar terreno a los mismos ignorantes de los legisladores y de quienes pretenden hacer las leyes de este país. Es momento de hacer una pequeña pausa y regresando vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo, mire, vamos a hablar sobre las 6 ventajas de las niñas que están regresando a clases de utilizar el uniforme neutro. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Amigos, regresamos, estamos a través del 104.3 de su FM, a través de Radio Universidad. Continuamos con ustedes, agradezco a mi compañero Jorge Cue, allá en Controles Técnicos, muchas gracias. Muchas gracias por estarme apoyando allá desde Controles Técnicos para la realización de este programa, que ya les dije, no estoy en cabina, no he estado en cabina alrededor de 2 meses, pero estamos cumpliendo con esta función de llevar a ustedes XQ28. Y bueno, mire, regresaron todos los niños. Iván, saludos, mi querido sobrino. Tú también eres guapo, ¿a poco, Iván? Ah, saludos. Hemos regresado al ciclo de escolar nuevamente y se ha hablado mucho sobre el tema del uniforme neutro. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero aclarar también que el uniforme neutro se puede hacer en todo el país, aunque salió de el Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Lo hablamos con una diputada, la diputada del Congreso, que hablaba sobre esto. Las clases han comenzado nuevamente en las escuelas públicas de la Ciudad de México y algunas niñas han decidido hacer uso del uniforme neutro e ir en pantalón a clases. Esta medida se implementó a partir del 3 de junio del 2019 y desde que la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la noticia, las redes sociales explotaron. Y por supuesto, en un inicio mucho se habló de que los niños que ya podrían usar falda si quisieran, o de cómo diferenciar grupos a lo largo de la capital, decidieron vestirse con uno para celebrar la nueva medida. Sin embargo, a los pocos días, Sheinbaum aclaró que el uniforme neutro no estaba dirigido hacia los niños, sino hacia las niñas. Pero si los niños quisieran utilizarlo, podrían hacerlo. Aquí te contamos algunas ventajas y oportunidades que obtienen las niñas que deciden utilizar pantalón o falda. ¿Por qué sucedió esto? Porque de alguna manera las niñas siempre llevan falda a las escuelas y en temporada de frío es bastante incómodo. Y aparte también para muchas niñas es incómodo utilizar falda porque no se pueden sentar con las piernas abiertas, no pueden correr tan fácilmente, cosas de esas. ¿Me explico? Esa fue la determinación. Y si aquel niño que quisiera utilizar una falda, podría hacerlo sin que se le corriera, ni que se le regañara, ni se levantara nota, ni muchísimo menos. Una buena decisión por parte del gobierno de la Ciudad de México. Este es un derecho que nace mucho tiempo hace tiempo para las niñas y también los niños. Deberían de haber obtenido las niñas. Ahora podrán escoger qué llevar dependiendo de sus gustos personales, su ánimo del día y las actividades que piensan realizar. Aquellas que nunca tuvieron un problema con el uniforme, pues no tendrán ningún cambio que hacer, ni su forma de vestir. Sin embargo, para quienes utilizar falda diariamente les parecía un infierno, esta es una oportunidad de sentirse más cómodas. Definitivamente ya lo platicamos. Y la libertad de movilidad de las niñas más pequeñas le podrían sacar el máximo provecho. Ahora, las niñas que deciden ir en pantalón a la escuela podrán correr, tirarse al piso, subirse hasta las partes más altas de los árboles, jugar pelota, entre otras cosas, y tanto, ni que haya nadie mirando debajo. Esa es la idea. A mí me parece sensacional. Y bueno, que la falda ya no sea obligatoria no nos deja entrever que al menos en la capital del país el pensamiento está cambiando. Las faldas y los vestidos están dejando de ser equivalentes a la categoría de mujer. Poco a poco estamos comprendiendo que la feminidad de alguien no se encuentra en la ropa. Más importante, estamos dándonos cuenta de que la masculinidad o la feminidad de una niña no va a cambiar solo porque se le obligue a usar un tipo de ropa. Y este cambio de paradigma es uno de los pasos más importantes para trabajar con el respeto a las mujeres y a la identidad individual. ¿Sí me explico? Esto es importante. Parece que los diseñadores de los uniformes que eran considerados para niñas piensan que las chicas no necesitan cargar nada en sus bolsillos. Ahora las niñas podrán guardar desde celulares hasta dulces, papeles, monedas, llaves, en vez de tener que recurrir a monederos, bolsas o enredar sus cosas en las mangas de los suéteres o las camisas. las niñas ya no tendrán por qué estar cuidándose de las escaleras, las gradas o en los juegos más altos de los patios escolares. Es una buena, buena medida que ha tomado la Ciudad de México y que sirva de ejemplo para todo el país. Y otra cosa, en ningún momento, si hay algún niño que decida vestir la falda, aclaro, podrá hacerlo. Y no con esto quiere decir que sea afeminado, ¿sí? Las cosas claras. Es una preferencia, es un gusto, es lo que tú quieras ponerte, y eso me parece sensacional, porque le das oportunidad al niño, a la niña, al joven, a la señorita, de una mayor movilidad y también de que comprendas y entiendas tu género. Eso me parece sensacional, así es que felicidades. Y ahora que regresan a clases, pues bueno, es una oportunidad para todas las niñas y los niños también de llevar el uniforme que más les quede. Ahora, ¿qué es ser asexual o demisexual? ¿Las diferencias realmente son importantes? ¿De verdad alguien utiliza estas etiquetas? Mire usted, en las dos cortas décadas que llevamos de este siglo, han comenzado a surgir cada vez más términos con los que los jóvenes y muchos adultos también han empezado a explotar su identidad de género y su orientación sexual. Hoy abordamos una pregunta que quizás aquellos y aquellas que se han topado con estas etiquetas se han preguntado, ¿realmente es muy diferente ser asexual o ser demisexual? Mire usted, ¿ya conocías la palabra asexual o demisexual? Erróneamente estos términos se encierran bajo una definición, aquella persona que no manifiesta atracción sexual por ningún individuo sin importar sexo o identidad de género. Sin embargo, esta definición solo es correcta para aquellas personas que se definen como asexuales. Así es. Si bien las personas demisexuales son aceptadas por parte del colectivo asexual, su asexualidad funciona ligeramente diferente a la de los asexuales. Esto es debido a que los demisexuales, pueden sentir atracción sexual, pero solo por un grupo reducido de personas. Los asexuales, según la asexualidad, consideran su orientación sexual como una en la que no hay atracción hacia ningún género o sexo, o bien como la falta de orientación sexual. Esto no significa que los asexuales sean seres asexuados, ni que sea imposible para ellos o a sus parejas estimular sexualmente a diferentes partes de su cuerpo. Todo parece recrear en el deseo e impulso natural, o mejor dicho, en automático, que llegan a sentirse en estas personas. Este mismo diccionario se habla un poco más de lo que es ser asexual. No implica necesariamente tener un líbido o no practicar sexo, no se puede sentir excitación, o no poder enamorarse o no tener pasión. Para definir la identidad de cada persona, y entre ellas está la demisexualidad. Los y las demisexuales se defienden como aquellas personas que solo pueden sentir una atracción sexual hacia aquellas personas con quienes ya mantienen una relación cercana, ya sea romántica o amistosa. Para un demisexual, la importancia en las diferentes prácticas sexuales que se llevan a cabo no residirá en el deseo sexual o en el gusto por la sexualidad de otra, sino por la conexión emocional existente entre dos personas. Lo que pasa realmente es que hoy por hoy, antes conocíamos a la comunidad LGBT, comunidad LGBT, punto. Y ahora hay un abecedario enorme, LGBT, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? han surgido cosas y colores y transfobias y fobias y más fobias y homosexualidad y división. Yo soy de la idea que todo encaja en un solo cubo maya, ¿sí? LGBT. Punto. ¿Para qué le damos más vueltas? ¿Sí? Eso es importante aclararlo, porque de repente nos perdemos. Y quedamos en el limbo, ¿me explico? Yo creo que podemos realmente seguir hablando de la comunidad LGBT, punto. Y todos los TTTTTQIHQTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Se traba uno, de verdad, y confundimos más a la sociedad en general. Confundimos más a la sociedad en general. Así es que yo, de mi parte, siempre me voy a dirigir así: LGBT, punto. Porque hay quien me regaña y dice: LGBT, basta, basta, de verdad, basta. Y bueno, basta, porque tenemos que ir a otra pequeña pausa y regresando tengo más información. ¿Sabes de qué le voy a hablar? Le voy a hablar sobre que la iglesia lanza una guía para padres homosexuales. Voy y regreso después de la pausa.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28, gracias a toda la gente que se está sintonizando, gracias a Manuel Jiménez por estar al pendiente de nuestro programa, gracias a toda la gente que está participando en el chat y que está escuchándonos a través del 104.3 de su FM, y bueno, de verdad, muchas gracias. Reggie Polk, saludos mi querido Reggie Polk, hasta Nuevo Vallarta, te mando un fuerte abrazo mi querido Reggie Polk. Oigan, vamos ahora a esta nota que me parece muy interesante y quiero que todos la escuchemos, porque la Iglesia Católica ha publicado un documento que funge como una guía para los papás de hijos homosexuales. Esto es lo que dice: la religión y la comunidad LGBT han tenido una relación complicada a lo largo de la historia. La Iglesia Católica se ha empeñado en discriminar a la diversidad de muchas formas, no obstante, esta institución ha lanzado un texto que sirve como guía de apoyo para los padres de familia con hijos homosexuales. La Arquidiócesis de Los Ángeles publicó un artículo en el que se indica a los padres qué acciones pueden tomar en caso de que uno de sus hijos sea homosexual. Mire, en Estados Unidos, porque en México esto no va a suceder. La Iglesia redactó dicho documento con la intención de ayudar a que las familias puedan tomar la mejor forma esta situación. Pese a lo que muchos pudieran creer, esta guía de apoyo incluye consejos que alientan a los padres a no rechazar de forma rotunda a sus hijos. Asimismo, la publicación menciona que es recomendable que los papás asistan a grupos de apoyo donde otros miembros compartan sus experiencias con hijos y familias LGBT. Mira, qué interesante. Los consejos que la Iglesia da a los padres, la alta jerarquía católica redactó estos consejos en aras de orientar a los papás de hijos gays. Entre las reflexiones se mencionan las siguientes: no esperar completo entusiasmo y apoyo por parte de las personas sobre la orientación sexual de su hijo. Para algunas personas el tema puede resultar amenazante. Uy, estoy sorprendido, ¿eh? No desanimarse de la ignorancia de los demás. ¡Wow! No tener miedo de hablar abiertamente sobre un hijo homosexual. Elegir el momento correcto para sacar el tema. ¿De verdad lo está diciendo la Iglesia? Estoy sorprendido, ¿eh? Créame, más que sorprendido. Asimismo, la nota hace hincapié en que la preocupación por los hijos no debe derivar únicamente en la orientación sexual y agregar que la salvación y las creencias son universales. Este sería uno de los pocos acercamientos que la Iglesia de Pedro ha tenido hacia la comunidad LGBT. En otras ocasiones, la curia romana se ha empeñado en denigrar a la diversidad. Estoy realmente sorprendido, créame, muy sorprendido de este documento que la Iglesia Católica ha sacado. Me parece un documento muy interesante, muy regional también, porque lo hace la comunidad religiosa de Los Ángeles en California, y me parece más interesante todavía que de alguna manera esto pudiera permear, no nada más en Los Ángeles, que baje a México lo veo muy complicado, pero me parece muy interesante y quiero volvérselos a repetir los términos en que la Iglesia le está dando consejos a los padres que tienen hijos homosexuales. Me parece maravilloso. Estoy, créame, sorprendido. No lo puedo creer. Dice, no esperar completo entusiasmo y apoyo por parte de las personas sobre la orientación sexual de su hijo. Eso significa que se burlen de tu hijo, que te critiquen, que critiquen a tu hijo. No te pelees por eso. ¿Me explico? Pues a algunas personas el tema pues les puede resultar amenazante. Es lo que te digo. No desanimarse de la ignorancia de los demás. Vaya, hasta que la Iglesia reconoce la ignorancia en la mayoría de la gente católica. Sí, dije mayoría. Lo estoy sosteniendo. No tener miedo de hablar abiertamente sobre un hijo homosexual. A ver, yo lo he repetido muchísimas veces. Como que ¿por qué te daría vergüenza hablar que tienes un hijo gay? ¿Por qué? No te debe de dar vergüenza. Yo siempre he puesto un ejemplo y lo vuelvo a repetir. Y perdóneme si ya me escuchó este ejemplo, pero tengo que ser reiterativo muchas veces. Porque de alguna manera hay gente que no lo entiende. Yo siempre he creído que los papás y las mamás, cuando tienen un hijo recién nacido, lo abrazan, lo besan, lo alimentan, lo visten, lo calzan, le dan cariño, le dan amor, perdón, le dan toda la ternura del mundo, y lo besan y lo abrazan y lo quieren y lo cuidan. Y cuando en algún punto de la vida los padres descubren que este hijo es homosexual, pues lo empiezan a rechazar, lo golpean, lo humillan, lo hacen a un lado. Esto me parece nefasto y lo he dicho mil veces. ¿Por qué no somos congruentes en nuestro actuar? Cuando tú eres padre y tienes un hijo, prometes quererlo para siempre, adorarlo, abrazarlo, besarlo, siempre va a estar bajo tu cuidado. No entiendo dónde sale esa sangre de estos padres para dejar a su hijo a un lado, o golpearlo, o mandarlo a terapias, o ¿me explico? Yo siempre les digo a esos padres que de alguna manera se ven envueltos en esta situación de querer hacer a un lado a tu hijo por el simple hecho de ser homosexual, yo siempre les digo, párense un momento, recapaciten y analicen y regresen a aquel momento cuando tuvieron a su hijo en sus brazos. O sea, tú dijiste que lo querías, lo besabas, lo abrazabas, le diste de comer, lo cambiaste, le cambiaste el pañal, lo enseñaste a caminar, le enseñaste a amarrarse las agujetas, le enseñaste todo. ¿Y por qué ahora lo haces a un lado? ¿Sí me explico? Y entonces me parece que este documento, que la Iglesia Católica en Estados Unidos, concretamente en la región de Los Ángeles, haya sacado este documento, me parece maravilloso. Y tiene que permear a todos los Estados Unidos y tiene que salir de ahí. Y la Iglesia tiene que afrontar la realidad. Porque la Iglesia no puede tirar la primera piedra. ¿Me explico? No puede tirar la primera piedra. Porque en la historia y en las entrañas de la propia Iglesia existe una comunidad LGBT. Y se ha hablado. Y hay documentales. Y hay notas. Y hay archivos. Y hay cantidad de información para que hoy por hoy la Iglesia se ponga a insultar a una comunidad que no merece más que el respeto como seres humanos. ¿Sí me explico? Entonces, yo considero y agradezco, el sacerdote, el obispo o quien perdón, quien proclama esta ley, o esta carta, perdón, porque no es una ley, es una carta, una guía para los padres, pero el simple hecho de que ya lance esta carta, este comunicado, la Iglesia de Los Ángeles, California, me parece maravilloso. Es un paso importante en encontrar ese momento en que la Iglesia y la comunidad LGBT se encuentren y platiquen de las desavenencias que ha habido a lo largo de la historia y a lo largo de esta vida y de lo que va de este siglo. ¿Sí? No sé, a mí me, este programa me está gustando porque les estoy dando noticias maravillosas, lo que acaba de ocurrir en Oaxaca, de que el Congreso ya aceptó los matrimonios homoparentales en el estado de Oaxaca y que ahora Los Ángeles nos den a conocer esta nota que también es importante, aunque en una pequeña comunidad, digo pequeña a comparación de lo que es Estados Unidos, y me encantaría que este comunicado que saca la Iglesia de Los Ángeles pudiera permear en otros estados, en los Estados Unidos, y que bajara a nuestro país. ¡Qué maravilla! Sería maravilloso, pero lo veo complicado. ¿Me explico? Lo veo muy complicado por todos los errores que ha cometido la Iglesia. Y no lo digo yo, ¿me explico? Lo sostengo y lo sustento con toda la cronología que hay de videos, documentos, documentales, cartas, historia. ¿Me explico? Con eso lo documento y lo sostengo. No estoy abriendo la boca, ni mi víscera es la que está hablando. Habla la historia, el conocimiento de saber lo que la Iglesia durante muchos años le ha hecho a la comunidad gay y a la sociedad en general, y que saque esta carta, este comunicado. Sí, estoy sorprendido, de verdad, muy sorprendido, porque, pues bueno, aquí pueden surgir muchas cosas, puede surgir una mecha para que esto realmente prenda y se difunda en el mundo entero, o realmente sea una llamarada de petate que se apague con una gota. ¿Sí me explico? Esa es la idea. No estoy ni hablando peyorativamente ni insultando a nadie. Es una realidad la cual estamos viviendo. Bueno, y como estamos viviendo, vámonos a nuestra siguiente pausa a través del 104.3 de su FM en XQ28. Regresando, le tengo más información. Voy a la pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28, estamos entrando en la parte final a través del 104.3 de su FM. Estamos entrando en la parte final. Silvia Lorena Jiménez, ¡ay! Estamos a punto, maestra, maestra, le mando un saludote. Ya regreso a Vallarta, para chambearle, maestra, para chambearle, porque hay mucho que chambear. Le mando saludos a la diputada Lorena Jiménez, le mando un fuerte abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, mire, quiero hablarle sobre un evento que viene a la Ciudad de México, que es uno de los más importantes. Los espacios para la diversidad sexual son cada vez más. El próximo 7 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la Zona Talks, un espacio creado no solo para divertirse, sino también para dar a conocer la visibilidad de la población queer. No te puedes perder este foro de discusión que contará con panelistas de lujo y además después de esto se realizará una fiesta de esas que si te pierdes, pues no lo vas a volver a vivir. Pues bueno, es importante que este encuentro se lleve a cabo en la Ciudad de México porque se van a hablar de muchos tópicos interesantes para la comunidad LGBT y para la sociedad en general. Tópicos que serán importantes. Va a ser el 7 de septiembre a las 8 de la noche en Miaco Growing, en la colonia Tabacalera, en pleno centro de la Ciudad de México. Por si quieres ir, vayas. Interesante. Va a estar muy interesante por si quieres ir a la Ciudad de México. Oye, te tengo otra información. Esto es importante. Llegar a la conclusión de que eres una persona no binaria conlleva un proceso bastante difícil. No es que no lo binario sea algo nuevo, pero sí es algo de lo cual casi nadie habla. Escuchando esta última década para definirte como alguien no binario, muchas veces te preguntarás, ¿soy gay, lesbiana, soy bisexual o pansexual, soy trans? Y aún después de haber llegado a una conclusión de que tu género no es binario, pueden surgir dudas. Debería transicionar, otra vez me volví a trabar, transicionar en serio. ¿Seguiré siendo una persona no binaria luego de transicionar? Ya le entendí. metamorfosis, para que vean. Aquí voy, ya me trabé. Quizá no todas las personas no binarias tengan dificultad en contestar esta pregunta. Tampoco es algo fuera de lo común de que alguien no binario no quiera transicionar. Hay personas que sienten perfectamente bien en su cuerpo y lo único que buscan es cambiar su expresión de género a través de la ropa, el cabello, accesorios. Otras personas, sin embargo, pueden sentirse contrariadas debido a que la disforia que sienten no es exactamente igual a la que la teoría nos ha enseñado. Por eso, hoy te platicamos sobre tres cosas que tienes que tomar en cuenta para decir si tomas en cuenta tu transicionalidad. El cuerpo no nace con un género, se le asigna al nacer. Desde hace ya varios años la comunidad trans se ha cuestionado si realmente hay algo malo con los cuerpos como para que tengas que ser modificado. ¿Realmente una mujer trans es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? ¿De verdad el cuerpo es una jaula hasta que no se modifica para seguir los estándares binarios de la sociedad? Antes pareciera ser que la mayor meta de la comunidad trans era modificar su cuerpo con implantes y hormonas a cambiar o cambiar de sexo para poder sentirse cómodos con ellos mismos. Esto significa, señores, que de repente, bueno, hay mucha gente que dice, y el ejemplo claro, los transexuales, que empiezan como travestis y llega un punto en su vida que dicen, a ver, yo me siento a gusto con ropa de mujer y empiezan con un trasplante de senos y se sienten cómodos y después van a la vaginoplastia. ¿Me explico? De eso se trata. Aquí lo que dice la nota es, ¿quieres tomar esta binariedad o te quieres quedar así? Es respetado. Mucha gente dice, y esto va claro en los niños transexuales, porque existen los niños transexuales que a lo largo de su vida empiezan una transición médica, psicológica, para hacer el cambio de sexo, porque ellos aseguran que están en un cuerpo equivocado, respetado. Y yo también conozco varios adultos que han decidido cambiar su identidad, y se vale siendo adultos. Pero hay quien decide, ok, yo soy gay y quiero ser toda mi vida gay. Me gustan los hombres y así lo disfruto. ¿Me explico? Hay quien dice, no, yo quiero ser mujer y quiero cambiar mi sexo. También es respetado. Puedes ser un hombre y vestirte de mujer y complacer esa parte que tienes ahí guardada y transitar por la vida por las dos vías, como tú quieras, o transitar por una sola vía, abiertamente. Lo que la nota me llama mucho la atención y me encanta es, lo que tú decidas, eso es lo correcto, ¿sí? No necesitas que nadie te esté obligando a nada. Es una decisión propia, es una decisión que a lo mejor lleva tiempo, o a lo mejor no quieres dar el paso, o tú te sientes cómodo tal y cual estás. Es muy respetado. Solo respetar esa línea tuya, no de la sociedad, ¿sí? Eso que quede claro. Respetar tus términos, respetar tu personalidad, tu idealidad, lo que tú quieres ser, eso es lo correcto. No te dejes llevar por el qué dirán, por el si me voy por acá o me voy por allá. Importante nota, y espero el ejemplo te haya llegado, pues, claro. Oigan, también quiero hablarles, antes de despedirnos, pues bueno, del 22 al 26 de agosto fue el ciclo de cine rosa en Cali, Colombia, donde se presentaron películas extraordinarias. El cine colombo-americano y la Cineteca Municipal de Medellín fueron las sedes de este importante evento. El ciclo rosa fue fundado allá en Colombia por este ciclo importante de cine. Pensar que la Universidad Javeriana y la Cinemática de Bogotá desde un inicio fue pensando cómo un espacio de visibilizar y discutir las diferencias y las diferentes problemáticas de la comunidad LGBT en el mundo, y especialmente en la cinematografía. En todas sus sedes, el ciclo se divide en dos partes. La primera es una muestra de cine nacional e internacional. Como segunda parte, este ciclo se realizan paneles para discutir problemáticas como la censura o la representación de los artistas y personajes de la comunidad LGBT. Han ocupado en los medios del entretenimiento lugares importantes. En la muestra hubo películas de todo el mundo. Y hoy por hoy, el cine colombiano se ha destacado por la apertura que ha tenido con la sociedad en general al abrir la puerta a una muestra de cine gay a nivel mundial con resultados formidables. El Comité de Cine Colombiano, especialmente en esta edición rosa para la Filmoteca de Colombia y de Medellín, ha sido completamente acertado, aseguran. Y según, hubo películas con temáticas bastante fuertes y hubo momentos en que la gente se puso de pie a aplaudir todas las películas presentadas en este festival. Interesantísimo. Así es que felicidades a Cali, Colombia y a Bogotá por este ciclo de cine que cada día crezca más. Y al principio les recomendaba una película, aparte de Sirena, que ya estamos a punto de estrenar, les recomiendo una película que se llama Sueños en otro idioma. Yo no sé si usted ya la vio. En cartelera estuvo muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo. Está creo que en algún sistema de pago, no en Netflix, en otro. Le recomiendo que la busque. Sueños en otro idioma. No le quiero contar la historia porque es maravillosa. Yo lloré como niño que le quitan la paleta de 5 años, ¿sí? Se la recomiendo, de verdad, porque es una película mexicana maravillosa. Con eso quiero cerrar este programa, porque la verdad vale la pena apoyar el cine mexicano. Hoy por hoy es uno de los cines a nivel mundial que ha aportado mucho al cine en Hollywood y en el mundo entero. Y lo hemos visto a través de las diferentes ceremonias de premiación en todos los festivales en el mundo. Así es que apoyemos el cine mexicano con singular alegría, porque vale la pena realmente. Bueno, pues ya me voy de la radio. Agradezco a mi compañero Jorge Cue, allá en controles técnicos, a Chepe Gómez, nuestro productor, a Susana Carreño, nuestra directora, muchas gracias. Gracias a usted principalmente, que nos escucha cada miércoles y que no le hemos fallado, porque de alguna u otra manera estamos presentes para platicar con todos ustedes. Y bueno, si usted va manejando, escuchando nuestro programa, le recuerdo, maneje con mucho cuidado. Hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.